NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Alicia Salgado.
Unos momentos fue levantada la contingencia ambiental, así de que si pensabas que mañana no ibas a circular, pues ya todos los autos circulan en el Valle de México. Bienvenida, bienvenido a Enfoque Noticias, son las 6 de la tarde, jueves 7 de marzo del 2024. Y estamos aquí en tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política, en los negocios de México y por supuesto del mundo. Soy Alicia Salgado. Muy, muy buenas tardes. ¿Qué tal tu comida? Espero que extraordinaria y la tarde que fluya bien. Hoy el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ante los consejeros de Citibanamex en su última reunión como un grupo integrado, dijo que la política fiscal ha buscado salvaguardar la estabilidad macroeconómica y mantener la deuda total en una trayectoria estable. Este compromiso se seguirá manteniendo en el último año de este gobierno y dijo que harán lo que les corresponde para una transición suave y ordenada. Escuche usted.
Quisiera destacar que la política fiscal impulsada durante la actual administración ha sido guiada por el compromiso de salvaguardar la estabilidad macroeconómica y mantener la deuda en una trayectoria estable. Este compromiso se seguirá manteniendo en el último año de este gobierno y hacemos lo que nos corresponde para una transición suave y ordenada. Las finanzas públicas de México también han superado desafíos por la conservación de amortiguadores financieros adecuados para hacer frente a potenciales choques externos.
¿Sabes? Hay un tema que me llama mucho la atención. Dijo que de cara al tránsito de gobierno se cuenta con 213 mil millones de dólares de las reservas internacionales. Son casi 15 mil millones de dólares más que al inicio de la administración. La línea de crédito flexible con el Fondo Monetario, que se ha reducido a la mitad, hoy es de 35 mil millones de dólares. Y dijo que los fondos de estabilización que fueron drenados en el primer bienio del gobierno ahora cuentan con 3 mil millones de dólares, además de bonos y seguros contra desastres. Perdón, se me fue la saliva por el lado contrario. La directora global de Citi, Jim Fraser, encabezó la última reunión plenaria de consejeros consultivos de Citibanamex. Interesante reunión, de verdad. Ahí, Ernesto Gloria estuvo presente y nos tiene todos los detalles.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, al inaugurar la que representaría la última reunión de consejeros como Citibanamex, la directora general de Citi, Jane Fraser, confirmó que el grupo se prepara para la oferta pública inicial con la que dividirá su banca minorista concentrada en Banamex y la corporativa con Citi México. Confió en que esta separación de los dos negocios se concretará en el segundo semestre del próximo año. La escuchamos en voz de un intérprete.
And I want to thank you for attending our...
Les agradezco que nos acompañen en nuestra última reunión plenaria como Citibanamex, mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex que tendrá lugar en el 2025. La separación de nuestros negocios se completará en el segundo semestre de este año. Al final de este proceso contaremos con dos instituciones, cada una con un gran legado y un gran futuro. Citi México, que atenderá a nuestros clientes institucionales y de banca privada, y Banamex, que seguirá atendiendo a los segmentos de consumo y empresas pequeñas y medianas en México.
La directora advirtió que ambas instituciones financieras estarán preparadas para atender a sus clientes como hasta ahora ha ocurrido. Expresó también su confianza en el país. Por otra parte, México está viviendo un momento único por las condiciones que ha construido a lo largo de los últimos años y su política económica está en un buen momento, así lo afirmó Nathan Sheets, economista en jefe de Citigroup. En la reunión de consejeros, dijo que los conflictos que han surgido con China en materia comercial han impulsado a ver otros horizontes como nuestro país. También vamos a escucharlo en voz de una intérprete.
Y yo no creo que pueda recordar un tiempo que tuviéramos una percepción general de México y que fuera tan positiva y tan constructiva como lo es ahora. Y también creo que la realidad de ello es que la gente está viendo a China y están viendo otras opciones y eso está causándolos a moverse hacia otros lugares y está moviendo los flujos, como les dije, el nearshoring está yendo hacia México y por eso pienso que es un momento único para México y la economía mexicana.
Alicia, parte de la información que les tengo.
Muchísimas gracias. Y bueno, también aquí en esta reunión plenaria, el economista para Citi Latam, es Ernesto Rey Villa, él trabajó en la Secretaría de Hacienda tiempo atrás, dijo que Pemex es hoy el mayor riesgo para las finanzas públicas del país porque sigue perdiendo dinero y eso le quita presupuesto. Al presupuesto, la oportunidad de financiar programas que pueden ser más importantes para el gobierno y la población. Dijo que de no hacer nada con la situación financiera de la petrolera, será negativo para el país hoy y para el próximo gobierno, porque significa que la empresa continuará perdiendo dinero y eso tiene un costo creciente en las finanzas públicas, además de que podría llevar a una mayor deuda y a una posible reducción de la calificación crediticia del país. Esto es el riesgo soberano. Hoy hubo datos de inflación, algo positivo, podríamos decir, bastante positivo, porque hoy el índice de precios al consumidor aumentó 0.09% en el mes de febrero, en todo el mes de febrero, con una tasa de inflación anual de 4.40%, es su menor registro en los últimos 3 meses. Es 4.40% anual en febrero. El índice de precios subyacente aumentó 0.49% a tasa mensual y 4.64% a tasa anual. El mes pasado prácticamente se había invertido el subyacente, que es el que quita la volatilidad de precios, estaba ya por debajo de la general. Otra vez está ligeramente arriba. Y bueno, coloca al Banco de México en una situación interesante porque la inflación continuó cayendo, pero al final de cuentas está muy lejos del objetivo del 3%. El próximo 21 de marzo habrá reunión de política monetaria y este resultado es clave para ver si el banco toma la decisión de reducir particularmente el nivel de la tasa real en México, que es históricamente alta. Prácticamente es superior a la inflación, duplica la inflación, está en 11.25. O sea, ganas dos veces, o sea, la inflación más otro tanto de inflación más un poquito más. Este es un premio extremo que parece no tener racionalidad financiera. Más si la inflación sigue bajando. En fin, podría haber un ajuste. Dicen que de 25 puntos base por el tamaño podría ser de 50. ¿Por qué no? Puede no ser continuo, puede ser una sola vez. Esto es lo que está sobre la mesa. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos afirmó o informó que en enero el comercio bilateral entre México y Estados Unidos ascendió a un monto récord de $64,524 millones, y México continuó siendo el principal socio comercial de los Estados Unidos. Vamos ahora a las campañas. De ganar las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum dijo que va a replantear proyectos para mejorar la gestión del agua. Pero también hoy dio a conocer una postura muy interesante relacionada con la reelección. Ayer había, antier dijo que ella se pronunciaba porque no hubiese reelección y que se volviera a inscribir en la Carta Magna, la Constitución, la frase que se ganó con Madero, ¿no? Sufragio efectivo y no reelección. Pero, sin embargo, ante pues las críticas que llovieron, el 26% de los candidatos que están inscritos por Morena están buscando la reelección, entre ellos senadores y diputados importantes. En consecuencia, hoy dio a conocer que va por la consulta sobre reelección. Vamos con Mara Rivera.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, pues mira, nos encontramos ahora en San Juan del Río, Querétaro, donde la candidata Claudia Sheinbaum realizará su último mitin del día, el tercero de este jueves. Y bueno, pues por la mañana ofreció una conferencia de prensa y ahí habló de diversos temas. Primero, que pues hay diálogo, hay investigación y hay detenidos. Así que el compromiso del presidente López Obrador de que se va a llegar a las últimas consecuencias en el caso Ayotzinapa, pues dice la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, que no tendría por qué haberse dado este ataque que se dio a Palacio Nacional el día de ayer.
Si no se estuviera atendiendo el caso, si no estuviera preso el Procurador General de la República que inventó la verdad histórica, si no hubiera presos militares por el caso Ayotzinapa, entonces habría sentido. Pero ¿cómo es que si está una reunión pactada, se pide diálogo? Si hay diálogo, explíquenme ustedes a qué se debe que rompan la puerta de Palacio cuando está pactado el diálogo y ha habido diálogo y hay investigación. ¿A qué responde?
En otros temas, dijo que de ganar las elecciones presidenciales, bueno, va a plantear proyectos para mejorar la gestión del agua, como el reciclamiento y tecnificación de riego agrícola, pero también dijo que se va a revisar la ley de aguas, en donde se decidió en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari modificar el esquema de concesiones a particulares o a empresas para explotar algunos de sus bienes o servicios durante un tiempo determinado. Escuchemos.
Hay que revisar en conjunto el tema de la transferencia de las concesiones de agua, porque fue una modificación que se hizo en la época de Salinas de Gortari, que se trata de un... Si ustedes leen la ley de aguas, parece un asunto administrativo y no un asunto del recurso más importante para la vida y para el desarrollo del país.
La candidata a la presidencia por la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, también inició este séptimo día de campaña presentando su propuesta de República de Mujeres. Entre otras cosas, esta iniciativa plantea elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva y el derecho a una vida sin violencia. Lo que te tengo.
Muchísimas gracias por este reporte, Mara Rivera. Ahora me voy con Gerardo Cedillo. Xochitl Gálvez realizó hoy un recorrido por las calles de Ixtapalapa, acompañada de Santiago Taboada, candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. El agua y la inseguridad al centro. Gerardo Cedillo.
¿Qué tal, Alicia? Un saludo a ti, al auditor de Enfoque Noticias. Soy Xochitl Gálvez, tuvo un intenso día de actividades. Primero, dio una conferencia en su casa de campaña, donde se refirió al tema de la contaminación y estas constantes contingencias ambientales. Dijo que es urgente pues resolver el tema en Tula Hidalgo, tanto de la refinería como de la planta que genera electricidad. Y bueno, pues ahí dijo que es culpa del gobierno no haber terminado la coquizadora y también el kilómetro de ducto de gas para que, pues en lugar de estar quemando combustóleo, se queme precisamente gas natural en este lugar. Y bueno, pues comentarte que después Xochitl Gálvez recorrió parte de Iztapalapa, recordó su etapa estudiantil, y bueno, pues la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México realizó una caminata por el barrio donde vivió algún tiempo, visitó el mercado Escuadrón 201, donde el tema de seguridad fue la principal preocupación que escuchó. Estuvo acompañada de Santiago Taboada, el candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad, y una nube de simpatizantes con banderas panistas y perredistas. La aspirante presidencial saludó a los vecinos que se asomaban con curiosidad para verla de cerca. En el mercado de la colonia, Gálvez Ruiz visitó primero una tienda de abarrotes, luego una carnicería, donde preguntó al tablajero por los precios de distintas piezas y cortes. En medio de reporteros, locatarios y clientes, el equipo de seguridad se abría paso para seguir avanzando entre los pasillos del mercado. Aquí lo que sucedió. Paso a paso llegó hasta una tienda de gelatinas donde saludó a la encargada, miró por el cristal del refrigerador y señaló con su dedo índice una gelatina de vainilla y anís con nueces enteras de 12 pesos. La vendedora se le entregó enseguida y Xochitl Gálvez levantó la mano derecha para mostrarle ante las cámaras que le iba a dar una mordida y dijo, para que los de Morena se enojen, una gelatina, dijo al darle la primera mordida cuando, pues se le preguntó cuánto le debía a la encargada, ya le dijo que nada, se la regaló y se estrecharon la mano. Y bueno, pues así se desarrolló este recorrido, donde también Santiago Taboada, el candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México en la Ciudad de México, en una breve entrevista anunció la creación de un grupo especial para atender el tema de las extorsiones. Aquí lo que dijo.
Primero con un equipo dirigido precisamente al tema de la extorsión. No podemos combatir la extorsión con los mismos policías que saben perfectamente a quienes les piden piso.
Estará también con el consejo de Citibanamex. El reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Gerardo Cedillo. De hecho, ahorita está ya con los integrantes del consejo. Mañana sigue esta reunión de consejeros. De gira en Morelos, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, afirmó que su equipo es de inclusión, no de exclusión, y trabajará por todas las personas. Se reunió con jóvenes de la Universidad de Valle de Cuernavaca y, por cierto, dijo que es ilegal que el gobernador Cuauhtémoc Blanco continúe siendo gobernador y no pida licencia si es que está aspirando, como se sabe, a una diputación federal por Morelos. Evidentemente tiene razón, recordó el caso de el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sí. No sé por qué se me iba García, pero no se me fue. Escucha lo que dice Álvarez Maínez.
Mi equipo es de todo. No es de exclusión, no es jóvenes contra viejos, pero es de inclusión. Es de que no nos dejen fuera, ni a la generación millennial, ni a la generación Z, ni a las que vengan, porque aparte nosotros, cuando crezcamos, no podemos comportarnos como no nos gustó que se comportaran con nosotros. Yo represento esa agenda y ese cambio generacional y creo que eso es importante para un país que hoy es un país de jóvenes. El promedio de edad en México es joven, y tenemos decidiendo nuestro futuro a señores como Bartlett, que en el 88 ya era viejo y que desde el 88 ha seguido viviendo del presupuesto. A eso me refiero con jubilar a la vieja política.
Se suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México a las 3 de la tarde. En la estación Pedregal, ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, se registraron 111 partes por billón de ozono, fue la cifra más alta. Eso quiere decir que ya disminuyó la presión de este contaminante. Y bueno, después de lo que aconteció ayer, justamente el presidente pues estaba absolutamente molesto y enojado por lo sucedido, ¿no? Con el tema, con la forma en que se penetraron la puerta utilizando, yo te lo decía, una camioneta robada de la Comisión Federal de Electricidad, supuestamente abogados y algunos de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa. Esta forma de derribar una puerta de manera violenta para exigir que los recibiera el presidente, querían entrar a la fuerza. El presidente se comprometió hoy a recibirlos en 20 días, pero al final de cuentas ha sido pues rechazada por todos lados, y él decía que fue pues una operación manipulada. El fin de semana nosotros veníamos regresando de Acapulco y alrededor de la 1 de la tarde unas personas encapuchadas muy similares a las personas que ahora estaban penetrando esta valla bloquearon el acceso de venida de Acapulco antes de entrar a Chilpancingo. Y lo bloquearon tomando camiones, bajando a los pasajeros, tomaban los camiones y empezaron a cruzar. Dejaron solo un carril de paso. Pero si vieras lo impresionante, o sea, ¿qué querían? No sabes. No volanteaban, no hacían nada, solo tomaban como, como contadores cuántos carros había y cuántas personas dentro de los carros. Era como algo extraño. Adelante estaba una patrulla, un camión de la Guardia Nacional deteniendo a los autos que al salir del bloqueo iban a toda prisa lanzándose para evitar cualquier otra circunstancia. Y pues en lugar de proteger o de pues hacer su trabajo, lo que hacían era levantar infracciones. Fíjate que sí es muy preocupante porque hoy en Palacio Nacional, así como en otros monumentos y edificios públicos, se pusieron vallas metálicas altas, fuertes, que están resguardando las movilizaciones que se prevé para mañana con motivo del Día Internacional de la Mujer. Son pacíficas, tienen un objetivo muy claro y es subrayar la necesidad de equidad en el trato hacia las mujeres, tanto en la casa como en el trabajo, como en la vida cotidiana. No son delincuentes, tampoco rompen vallas. Pero hay un grupo que se caracteriza, que todo el mundo sabe, que salen de la San Rafael de unos de lugares específicos a romper puertas, a romper ventanas, a hacer pintas, a ser amenazantes. ¿No tenemos un sistema de inteligencia que pueda detener a estas violencias? O sea, la verdad es que son reprobables, muy reprobables, porque nadie quiere la violencia. Eso es absoluto. Quien se manifiesta violentamente para llamar a la violencia, pues está equivocando el rumbo. No es en la marcha de mujeres. La Secretaría de Seguridad Ciudadana va a desplegar 2.300 policías mujeres, ojalá las cuiden, para garantizar la integridad física de todas aquellas y todos aquellos que participen en la marcha de este 8 de marzo. En información internacional, Suecia se integró oficialmente a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, poniendo fin a décadas de neutralidad. El presidente de Estados Unidos también, Joe Biden, va a pronunciar este jueves, está de hecho ya a punto de pronunciar a las 7 en punto de la noche, hora de Washington, o sea, lo está haciendo en estos momentos, a ver si Marta logra recuperar algunos temas de este speech. Para el cierre del programa, es su discurso anual del Estado de la Unión. Y finalmente te digo que el gobierno de Haití prolongó por un mes más el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, ante la ola de violencia. Vámonos a un corte, regreso enseguida.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
El Banco Central Europeo mantuvo sin cambio las tasas de interés de referencia de la zona del euro por cuarta reunión seguida, pero la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, sugirió que los precios de mercado para un recorte de tasas en junio se estaban alineando con las perspectivas de las autoridades. La tasa de interés de las operaciones principales de financiamiento se mantuvo en 4.5%, en tanto que la de interés de la facilidad marginal de crédito en 4.75% y la de depósito en 4%, allá tienen tres tipos de tasas de referencia. El Consejo de Gobierno del Banco Central no mostró indicios de un ajuste en la orientación de la política monetaria pronto. Sin embargo, dijo que es su plan continuar con la postura restrictiva durante un periodo suficientemente largo. Oye, pero el hecho de que ella sugiera la posibilidad de un recorte en junio es que va a haber un recorte, a menos que la inflación se vuelva a disparar. Fíjate que en México va a haber un encuentro bien interesante que está convocando a grandes especialistas y además juzgadores y conocedores expertos del sistema de seguridad y también de administración, procuración y ejecución de la justicia o administración de la justicia, el poder judicial, vamos. Y este encuentro nacional para crear una agenda de seguridad y justicia se está poniendo en el punto más alto, sobre todo ahora que es muy fácil criticarlo, pero a veces no sabemos por qué un juez decide algo que parece injusto, pero que o bien tiene una carpeta de investigación viciada, o un sistema de investigación ineficiente, o una ausencia de pruebas suficiente. En fin, hay muchas cosas que también hay que bordar para tener una mejor, un mejor aparato de justicia. Vamos a platicar con José Ramón Cosío Díaz. Usted sabe que él fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo siempre les digo ministros porque nunca caduca el título. Pero particularmente porque es una persona conocedora en serio del sistema judicial y del sistema de justicia, de las dos cosas. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto de saludarle.
Bien, al contrario, hace tiempo que no hablamos, qué gusto. ¿Cómo le ha ido, doctor? ¿Todo bien?
Pues a mí ya sabe que bien, pero me encanta platicar con usted. Cuénteme del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia. ¿De qué se trata?
Bueno, la ministra presidenta convocó el pasado 29 de febrero a una reunión, la verdad bien importante, porque hubo allí representantes pues del Consejo, de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, y además pues me parece que vinieron también representantes de las más importantes organizaciones de la sociedad civil, de los colegios de abogados, de las universidades, para anunciar el inicio de este encuentro. Van a ser 14 eventos, como usted lo decía, con una amplia participación, donde se van a escuchar pues los diagnósticos, los reclamos, los dolores de las personas que tienen que ver no solo con la justicia, sino con todo el tema, y lo decía usted muy bien, de la seguridad y de la justicia, que son dos elementos pues que no pueden separarse de ninguna manera. Ahora, van a ser encuentros amplios en 14 ciudades del país para terminar en el mes de julio, levantar todo el diagnóstico y hacer las propuestas que tienen una enorme importancia para todos nosotros. Como usted lo reporta todos los días, pues los temas de seguridad en el país cada día están peor. Hay un quebrantamiento de muchos de los elementos del orden, la aplicación de las normas. Pero esto, hay una dimensión que tiene que ver con la justicia en el sentido tradicional que la conocemos de jueces, y otra pues sí tiene que ver con la seguridad, que no depende de los jueces. Pero me parece muy irresponsable echarle la culpa a unos o a otros, como si se tratara simplemente de señalamientos de culpables y no de la búsqueda de soluciones. Y creo que este ejercicio al que convocó la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura Federal, por eso tiene esta muy, muy grande importancia, por ser, insisto, el tema más delicado que está enfrentando el país en este momento.
O sea, ¿del encuentro surgirá una agenda específica con, evidentemente el diagnóstico mucho más certero de los problemas prioritarios de seguridad y justicia?
Así es. Lo que señaló la ministra presidenta es convoquemos a expertos. De veras es una convocatoria muy amplia, abogados, académicos, periodistas, desde luego tiene mucho que decir, organizaciones de la sociedad civil, grupos empresariales, sindicatos, etcétera, para que manifiesten dónde están viendo los problemas, dónde están teniendo dificultades, tanto en seguridad como en justicia. Si lo vemos como un arco completo, esto empieza con problemas de prevención del delito, tiene que ver con los policías, tiene que ver con detenciones, con registros, con las actividades que hacen las Fuerzas Armadas desplegadas en el país. Es una enorme cantidad de temas que se están presentando. Y me pareció muy interesante el ángulo en el sentido de decir, no se puede hablar de la seguridad de un lado y la justicia del otro. Creo que el presidente López Obrador lo que ha estado tratando de hacer es decir, mientras no se resuelve el tema de la justicia, no se puede resolver la seguridad. Por eso vamos a elegir a los ministros, que es una pésima idea, y a todos los jueces de todo el país, y después entonces ya veremos cómo resolvemos los temas de seguridad, que eso sí le tocan a él. Creo que aquí la idea de la Suprema Corte es mucho más completa, y decir, vamos a discutir conjuntamente temas de seguridad, temas de justicia, no se van a resolver los problemas por elegir a los jueces, si ese fuera el tema, imagínense que sería una solución clarísima, pero tiene que ver mucho con la penetración de la delincuencia, con las distintas formas de los delitos, con las cargas enormes de trabajo de los jueces, con la corrupción que puede haber en distintas instancias judiciales o policiales. Sí, es un fenómeno muy grande como para tratar de resolverlo en la forma en la que se está pretendiendo. Y creo que entonces es relanzar esta discusión decisión nacional desde la legitimidad o de la posición de la Suprema Corte, que no tiene nada que ver con las campañas que se están desplegando, porque en campañas pues se trata de ganar el favor del electorado pues para poder ocupar el poder. Aquí es una cosa completamente diferente que tiene todo este radio o este ámbito de acción al que se está convocando.
Ahora, se va a llevar a cabo en diferentes lugares de la República, ¿no?
Sí, exactamente. Son por temas en distintas ciudades. Termina en julio, empieza en Querétaro, ahora en marzo, la semana entrante, nada menos. Y entonces se van a ir teniendo estas amplias convocatorias.
¿Es uno cada semana?
Prácticamente sí.
Y se podrá ver a través del canal de la Corte, ¿no?
Claro, sí, esa es una
de la Corte,
y además la Corte abrió una plataforma para que se puedan hacer llegar, ahí están las ligas, todas estas opiniones. Se está ya generando, según informó la ministra presidenta, toda la manera de recibir la información, desde luego irla clasificando y la jerarquizando, para que en el mes de agosto esté listo todo el documento. Los diputados y los senadores toman posesión el primero de septiembre, la próxima legislatura. El presidente o la presidenta de la República tomará posesión el primero de octubre, de forma tal que se puede tener ya este diagnóstico completo. Y a mí lo que me parece de verdad muy importante es esto: de los candidatos, las candidatas hoy lo que quieren es ganar una posición de poder, están haciendo ofertas, están tratando de entender al electorado, tratando de atraer al electorado. ¿Pero qué va a pasar el primero de septiembre para unos y el primero de octubre para otros, cuando realmente tengan que ejercer el poder, cuando realmente tengan que plantear soluciones? ¿De verdad las soluciones que proponen para ganarse al electorado son las soluciones que sirven para resolver los problemas o son otra cosa distinta? Creo que ahí es donde está la dimensión y la importancia de este ejercicio al que convocó la Suprema Corte de Justicia.
Pues muy importante, de verdad importante, y además hay que estar ahí, es arroba saber, con ese mayúscula, así empieza,
sí.
Y ahí está creo que el repositorio para que todos aquellos que se interesen en participar. Habemos muchos usuarios del sistema de información de justicia, de tal manera que seguramente más de uno de los que nos están escuchando van a querer saber cómo entrar al encuentro y hasta eventualmente cómo participar o sumarse, ¿no?
Claro que sí. Esto está en las páginas de la Suprema Corte. La verdad es que creo que se ha hecho ya todo este trabajo previo para poder capturar esta información y para poder ir procesando, voy a decirlo así, las distintas propuestas, las distintas soluciones. Y ojalá de verdad fuera un ejercicio amplísimo, y qué bueno que da la oportunidad de expresarlo aquí, para que participe el mayor número de personas, sea todo lo crítico, porque creo que de verdad un solo partido, una sola persona, un solo grupo no tiene la capacidad él sola de resolver este enorme problema que está comiéndose, que está infectando a la totalidad de la sociedad mexicana en una situación pues realmente muy, muy complicada. Creo que sí es necesario un amplísimo diálogo, una discusión de las ideas, de las propuestas, no en un sentido sectario que no tiene ningún sentido, sino en un sentido amplio, para que realmente veamos por dónde vamos a tratar de frenar primero y después recuperar una civilidad que a todos nos está haciendo una falta extraordinaria.
Muchísimas gracias, ministro José Ramón Cosío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo digo ministro, gracias.
Gracias, como siempre, le mando un saludo muy afectuoso.
Igualmente. Igual, maestro.
Hasta pronto.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Hola, bueno, antes de saludar a Raúl Rodríguez, voy a decirte de qué se trata. Tenemos en la línea ya a quien es hoy el presidente del Consejo Consultivo del Agua. Es la verdad impresionante la forma en que se ha ido integrando una propuesta desde el sector privado y las organizaciones sociales para priorizar la integración de una estrategia o una agenda nacional con visión de corto, mediano y largo plazo. O sea, hay medidas urgentes que tomar, pero también hay que verlas de cara a largo plazo, 2050, un escenario. que incluya al agua como prioridad nacional. El abasto de agua, la recuperación de los cuerpos de agua, la mejora de la calidad del agua, el tratamiento del agua, en fin, es todo, pero todo requiere estrategias claras y sostenibles coordinadas con el sector público y privado. Hemos oído aquí a todos los candidatos presentar algo así como de pasadita. Todos tienen la respuesta, pero nada concreto. Bueno, aquí en esta propuesta sí. Hay organizaciones como Agua Capital, Fondo de Agua de la Ciudad de México, Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, la Asociación Mexicana de Ingeniería y Ciencias del Agua, la Asociación Mexicana de Hidráulica, el Consejo Consultivo del Agua, el Consejo Nacional Agropecuario, la CONCAMIN, el Consejo de la Comunicación y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que están integrando una propuesta robusta. Raúl Rodríguez Márquez, ¿cómo estás?
Mi querida Alicia, con el gustazo de saludarte. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Me da muchísimo gusto platicar contigo. Desde el año pasado decías, ¿no? El agua es una prioridad y urge que se resuelva, pero hemos pasado un año y hoy estamos a escasos 180 días o menos, 120 días para que se nos termine el agua.
Hijo, pues esa es una de las versiones. No coincido tanto con él en ese tema tan catastrófico, pero lo que sí te puedo decir a ti y al auditorio, además de saludarte y saludarlos, es que estamos pasando una crisis muy grave, que es en serio, que lástima que las autoridades no lo quieren reconocer todavía, pero estamos pasando una crisis grave el agua, no solo en el Valle de México, Alicia, sino en el país. Tú sabes que más del 75% del territorio nacional está experimentando alguna sequía que va de severa a moderada, pero que el problema pues es el que ya sabemos. No se ha invertido recurso, no se ha hecho obra realmente en la parte de la infraestructura desde el año pasado, que tú amablemente y en muchos espacios que nos has invitado a platicar esto, lo hemos venido diciendo, hay que atender, hay que invertir en infraestructura hídrica, en mantenimiento, en reparación de fugas, pero por muchas razones pues no se ha atendido y el destino nos alcanzó, Alicia. Por eso el día de hoy presentamos este decálogo. Estamos pasando ya del diagnóstico a las propuestas específicas y particularmente, como bien tú lo dices, a las candidatas y el candidato presidencial y después a los candidatos al Congreso Federal, a las gobernaturas, a las presidencias municipales, a todos aquellos tomadores de decisiones para que el objetivo es concreto, Alicia, que la gestión del agua en México sea una prioridad sí o sí. No podemos arriesgar el futuro de nuestro país, no solo del consumo humano, sino también de las actividades productivas, Alicia.
Pues yo creo que ese es uno de los temas claves. Hoy la candidata de Sigamos Haciendo Historia, de la coalición, Claudia Sheinbaum, decía que de ganar la presidencia de la República va a impulsar un cambio en la ley de aguas nacionales. Hemos tenido 5 sexenios y la ley no cambia. Y dice que lo que quiere es revisar las concesiones de distritos de riego otorgados a partir del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que permite a los concesionarios no pagar derechos de agua, pero tienen la posibilidad de venderla a los municipios. En realidad no, la pagan, los únicos que pagan el agua son los distritos de riego, pero a veces en la política poco se sabe de cómo opera esto, ¿no?
Totalmente de acuerdo contigo. El tema del pago del agua es un tema fundamental. Tanto el sector agrícola como los sectores de riego, el sector industrial, Alicia, que es el que menos la utiliza, solo el 5% del total del agua en este país lo utiliza la industria paga el agua, la trata, la recircula, tiene esquemas de economía circular, pero de alguna forma lo que queremos es escuchar que las propuestas de las candidatas, de todos los candidatos, sean a manera de resolver el tema del agua, no de buscar presuntos responsables, nada, resolver el problema. Las alternativas, solución derivadas de los expertos son las que tú conoces de hace tiempo, pero desafortunadamente hemos caído en un tema de hablar mucho y de actuar poco. Y el tema concreto lo ves tú en el presupuesto, Alicia. El presupuesto de la Federación para este año en el sector hídrico se redujo 12% en relación al año pasado. Entonces no se había gran interés en los temas de agua. No se ha dado la declaratoria de emergencia en muchas zonas del país, como en el Valle de México, donde estamos experimentando una crisis grave. De las 16 delegaciones, 12 de ellas ya estamos sujetos, me incluyo, en sistemas de tandeo, ya no tenemos agua 24/7. El sistema Lerma-Cutzamala, que abastece el 33% del agua del Valle de México, pues está en una crisis, ahí sí, a punto de acabarse en unos 4 o 5 meses, las presas, las 8 presas que están articuladas en el arma Cutzamala, tienen un almacenamiento menor al 30%, Alicia, y con eso...
Lo que dice, lo que yo te decía es que, y esto lo dice la Conagua, yo no, que ¿está? El sistema Cutzamala colapsa para el 26 de junio del 2024, y poquito más de las de la mitad del Valle de México depende del sistema Cutzamala, el otro tanto depende de la extracción de mantos freáticos, que hoy se están sobreexplotando.
Sin duda, lo dices bien, uno de los acuíferos más sobreexplotados del país, de los 652, uno de los 5 más sobreexplotados, uh-huh, es el Valle de México. Entonces, no es tan sencillo como por ahí se dijo, perforar un pozo más. No, es contraproducente. Quizás sea una medida de muy corto plazo, pero no es lo que se requiere. Por eso, en el decálogo de hoy que presentamos a los medios, uh-huh, y te agradecemos mucho el interés, amiga, de difundir esto, es que se debe de planear a largo plazo, que debe de haber mayor inversión, que debe haber mejores políticas públicas, el tema de la ley que tú dices, que debe adaptarse técnicas modernas del uso eficiente del agua, como recuperación responsable, intercambio de aguas, reciclaje, tantas cosas que hay que no se usan, incentivos para tratar el agua, ahora se dice la regeneración del agua, y otras muchas más que no se llevan a la práctica, Alicia. Eso es lo que estamos manejando nosotros, es decir, que pasemos del diagnóstico a las propuestas y que estas propuestas las asuman los candidatas, las candidatas y los candidatos, para que sean un compromiso claro y que sean, si el voto los favorece el 2 de junio, parte de su agenda de gobierno, que sean un real y un claro objetivo plan nacional hídrico de a de veras. Porque quizá, yo tengo mis dudas, que lleguemos al día cero en este año, pero en un par de años, si no hacemos inversiones, seguramente vamos a estar sufriendo no solo la parte del consumo doméstico, sino también las actividades productivas, Alicia.
Yo digo, la verdad es que es muy complicado el tema del agua. Querétaro, que era una ciudad que no tenía ningún padecimiento, sí es una está situada en el Bajío y todo el Bajío es una zona de regular estrés hídrico, sobre todo cuando no llueve. Hoy está en una crisis espantosa, ¿no?
Total, Querétaro, San Luis, gran parte del Bajío y el norte de la República, uh-huh, Guanajuato tiene problemas muy fuertes ya. Yo es lo que te digo, el 75% del país estamos teniendo ese grave problema y que obviamente no se va a resolver de la noche a la mañana. La forma que se resuelve es por el temporal y con el temporal las lluvias. La etapa de lluvias, la temporada de lluvias, pues viene, si bien nos va, en mayo, junio, y si bien nos va, en cantidades suficientes. La misma Conagua ha dicho que va a haber un 32%, 34% menor precipitación pluvial que el año pasado, y que ya es mucho decir. Entonces, no la tenemos fácil, no es un tema fácil, por eso el llamado de todas estas organizaciones que bien mencionaste al inicio es a las autoridades y al público en general y a los usuarios del agua de tomar conciencia, de tomarnos en serio que este es un verdadero problema y que hay que enfrentar todos.
Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Es un decálogo que nos los narró y que ha sido o se ha entregado ya a los equipos de campaña de Claudia Sheinbaum, de Xochitl Gálvez y de Jorge Álvarez Máynez. Ojalá los incorporen hoy. La jefa la ex jefa de gobierno decía que que tienen un grupo de expertos haciendo el plan hídrico que coinciden con ustedes. No tiene solamente que resolver el corto plazo, sino el largo plazo. Gracias, correcto, Raúl.
Un saludo, amiga. Cuídate mucho, Alicia. Saludos.
Igualmente. Vámonos, gracias, a un corte, gracias, pero antes al cierre de mercados con Martín Carmona.
Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Tendencia a la baja hoy en la Bolsa Mexicana de Valores, que perdió 231.08 puntos, el 0.42% menos. 55.053.43 unidades, su principal indicador. El Dow Jones en los Estados Unidos avanzó el 0.34% y el Nasdaq 1.5% de avance allá en la Unión Americana. El precio del dólar muy estable, apenas un par de centavos a la baja, 16.87, mientras que el dólar al mayoreo hasta 16.88. Mientras tanto, en bancos y casas de cambio hasta 17.30 en promedio a la venta y el euro, 18 pesos con 50 centavos. Los precios del petróleo tuvieron números negativos, bajaron en promedio unos 20 centavos. El de Europa, $82.79. El de los Estados Unidos, $78.87. Y la mezcla mexicana de exportación, ligeramente arriba de los $73 cada barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
Muchas gracias, Martín Carmona. Vamos a un corte, regreso enseguida, que ya tenemos al director de operadora de fondos de Invex Banco.
Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
Tenemos en la línea al director de operadora de fondos de Invex Banco, Rodolfo Campuzano. Es interesante ver cómo los bancos con alto grado de experiencia en México, en el mercado corporativo y patrimonial, como es el caso de Invex con 30 años de experiencia, se asocia con un administrador global también de enorme prestigio, que es Morgan Asset Management, para entregar una opción de inversión distinta, 14 fondos especializados y diferentes, donde pues el nivel de rentabilidad estará en función de tu apetito por riesgo. ¿Cómo estás, Rodolfo Campuzano?
Hola, Alicia, buenas noches.
¿Por qué no nos cuentas a detalles qué es lo que el área de gestión de activos, que es la que tú encabezas, eres director de la operadora de fondos, está presentando este día?
Sí, mira, la operadora de fondos de Invex ha tenido un proceso de reconfiguración desde hace algunos 5 años. Parte de ese proceso ha sido crear pues una estructura de arquitectura abierta en donde pues no solo nosotros ofrecemos los fondos que tradicionalmente manejábamos, sobre todo de deuda, sino que hemos estado vinculando a algunos de nuestros fondos de renta variable con manejadores globales de alto prestigio, en este caso es JP Morgan, que hoy pues anunciamos que vamos a empezar a operar un fondo con una estrategia global, replicando la estrategia que tiene el equipo de asset management de JP Morgan en un fondo que vale pues 25 mil millones de dólares a nivel global, ¿no? Lo hemos hecho ya con otras manejadoras, ¿no? Y bueno, en esta ocasión pues estamos haciendo la reconversión de este fondo en especial y, bueno, completando de alguna manera la familia de 14 fondos de la que hablabas y que pues están muy diversificados en distintas clases de activo, algunos manejados por el mismo equipo de gestión de Invex, en donde tenemos amplia experiencia, sobre todo la parte de renta variable local o de deuda, y en la parte global, pues, reconociendo que nuestra capacidad es limitada y que hay manejadores muy buenos, y con estas vinculaciones pues lo que queremos es a que nuestros clientes tengan un acceso a ese tipo de estrategias.
Yo creo que ese es uno de los puntos importantes. Hoy creo que la rentabilidad cuenta y tienen una muy buena referencia de Morgenstern, ¿no?
Sí, bueno, ya desde hacia pues un año más o menos empezamos a trabajar directamente con Morningstar. Morningstar es una clasificadora de fondos, o sea, ellas hacen un ranking y pues lo que evalúan es el desempeño de los fondos y rankean los fondos, obviamente con una política de inversión comparable. El caso de este fondo en especial que estamos vinculando a la política global de JP Morgan, pues a nivel global el fondo tiene la máxima calificación y está en el primer quintil de fondos a nivel global clasificado por Morningstar, y es muy probable que pues en un futuro cercano se le otorgue también la misma calificación a nuestro fondo, dado que sigue la misma política, ¿no? Pero sí hemos tenido, pues queremos ser más visibles en el mercado y pues este tipo de rankings nos ayuda mucho.
Uh-huh. Es un fondo que combina renta variable con renta fija, ¿no?
No, es un fondo totalmente de renta variable. Uh-huh. Su enfoque principal es que pues el equipo de análisis de JP Morgan a nivel global hace una selección de acciones y un filtrado muy riguroso de acciones que ellos consideran que son premium y que pues a las cuales deben valor, ¿no? Uh-huh. El fondo históricamente ha tenido muy buen track record, dado o como ejemplo, pues quiere decir que es de los mejores rankeados en el mundo. Y bueno, lo que nosotros hemos orientado este tipo de réplicas que hacemos de estrategias globales es principalmente orientados a manejadores que son buenos en la selección de acciones en sus distintos campos de cobertura, ¿no? Este es un fondo completamente global. Uh-huh. Tenemos otro que maneja Franklin Templeton para solo Estados Unidos. Tenemos otro con un manejador español que se llama EDM en acciones europeas. Y lo que queremos, pues, es ofrecerle a nuestros clientes no solo la posibilidad de invertir en un índice, sino en un equipo que pues selecciona qué acciones son las más relevantes o pueden tener valor en los siguientes años.
Es Invexteca, ¿no?
Invexteca es el nombre del fondo.
Muy bien.
Y bueno, pues nosotros estamos muy entusiasmados, tenemos un objetivo ambicioso. El fondo lleva operando ya desde el 2015. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es reconvirtiendo, digamos, su estrategia de inversión a una estrategia que es una réplica de la que hace JP Morgan, ¿no?
Muchísimas gracias, Rodolfo Campuzano, director de la operadora de fondos de Invex Banco. Gracias por estar en Enfoque
gracias,
Noticias.
Gracias a ti, Alicia. Gracias. Saludos al auditorio.
Saludos. Bueno, y Enfoque Noticias te invita a seguir con nosotros ya este cierre de programa en Stereo 100 y Radio 1000 con Daniela Inurreta en Golden Hits. Mañana estaremos cubriendo a minuto en este espacio, pues, la marcha de conmemorativa del 8 de marzo. Recuerda que no es festejar a las mujeres, no es por ser mujer, es reconocer que es necesario darle su lugar y reconocer el trabajo que realizamos y la aportación social que tenemos, el involucramiento económico que tenemos. En fin, es un reconocimiento a esa equidad. Hasta mañana, que tengas muy buena noche.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas en Amanece con Martín Carmona. Claridad en información.